Como tiene la potestad, sino de una convocatoria pública. Recuerde usted que había una polémica en torno primero en la Corte Suprema de Justicia porque no se habían elegido los magistrados necesarios para elegir al próximo fiscal general de la nación. La semana pasada se eligieron y ya se esperaba que el presidente Juan Manuel Santos anunciara la terna. Pues ayer anunció la convocatoria pública para que los aspirantes tengan la posibilidad de postularse. Escuchemos lo que dijo el presidente Santos.
Eso resultó muy positivo, la gente vio eso como un paso de transparencia importante y por eso he decidido repetir el mismo proceso con la terna que voy a conformar para la Fiscalía General de la Nación. Hoy expedí un decreto que da 7 días para una convocatoria pública para que la gente que quiera postularse se pueda postular. Después hay un procedimiento y finalmente voy a escoger los 3 miembros de la terna que voy a presentar.
Entonces, mire, Hassan, este decreto del que habla el presidente tiene lo siguiente. 7 días calendario disponibles para la postulación de las personas que quieran ser el eventual.
7 días.
Ajá, exacto, 7 días.
Para que se postulen.
Para que se postulen, Jairo. Después, en esos días tienen que llevar los documentos y la hoja de vida que las tiene que recibir la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez. Sí.
También le toca eso,
sí,
a la doctora
María. También le toca.
Ella va a recibir las hojas de vida.
Ella las va a recibir. Vencido ese término, habrá 2 días para que el presidente elija la lista definitiva y esa lista definitiva tendrá que estar subida en la página web de la Presidencia de la República.
Ese sigue.
Esto sume.
Luego, 5 días tendrá para recibir los comentarios sobre la lista. Uh-huh. Estos comentarios tendrán que ser por escrito, diferentes organizaciones sociales, académicos, estudiantes, que por supuesto, y bueno, nosotros también tendremos la oportunidad de revisar esas hojas de vida.
Para que cualquier ciudadano pueda presentar las observaciones que tiene frente a cada nombre. Usted puede escribir o puede mandar un mensaje y dice, mire, esta persona yo considero que puede tener todas las cualidades, sin embargo, tengo algunos reparos. Es decir, lo que quiera, sea positivo o negativo,
estudiar
puede enviarlo.
Es más, si ve alguna información que no coincide o que no es verdad, pues entonces
puede denunciar
y publicar.
Exactamente.
Okay. Exactamente, Hassan. Y además el presidente Juan Manuel Santos tendrá la posibilidad de hacerles entrevista a cada uno de los candidatos, por supuesto, en condiciones de igualdad. Y más o menos ya inicia el proceso para que el presidente Juan Manuel Santos evalúe qué candidato es el mejor para que se postule. Ese proceso se demora más o menos 1 mes para que elija la terna y la envíe a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras usted está dando todo ese listado, Ricardo Henao, mejor dicho, es más fácil que elegir al nuevo presidente de la FIFA, ¿no?
¿Posibilidad de que alguien de los que postulan a través de ese método salga?
¡Todas!
Ricardo, pues bueno,
absolutamente. No olvide, Hassan, que el presidente en el decreto que nos dice aquí Lorena se reserva la facultad de que él puede inscribir, postular, meter en la lista nombres que no hayan sido inscritos. Uh-huh. Es decir, las personas que él, en su fuero, como presidente de la República o como ciudadano Juan Manuel Santos, quiera postular.
¿Y por qué no hacen eso más breve y de una vez sacan a la gente de la lista que ponga el presidente?
Democracia.
Bueno, pues esto es en aras de la transparencia, pero preguntémosle a un experto, además a alguien que no solo ha estado en la Fiscalía, sino ha estado en el Ministerio de Justicia, que conoce de primer orden todo lo que tiene que ver con la rama judicial en el país. Saludamos esta hora al fiscal general Alfonso Gómez Méndez. Exfiscal, qué gusto tenerlo con nosotros y gracias por aceptar la invitación a esta hora de la mañana aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días, un gran saludo para todos ustedes. Estaba escuchando muy juicioso a Jairo Fidel.
Muchas gracias.
Aquí estaba dando sus apuntes, sus toques. El más preocupado con todo esto ha sido Ricardo Henao.
Gran conocedor de los temas judiciales.
Muchas gracias.
Bueno, cuénteme, ¿cómo le parece a usted esta modalidad, esta convocatoria pública para la terna, para fiscal?
Pues mire, digamos que uno podría pensar que es una sana intención del presidente de, pues, llevar a los colombianos pues esa sensación de no creer ocurrir en estos casos que se hagan las cosas de una manera transparente, pero yo pensaré lo siguiente: eso es una facultad constitucional del presidente, es decir, hay cargos que están sometidos a la carrera administrativa, dijéramos los cargos de concurso, y otros que no, que son facultades directas en donde la Constitución obviamente le ha dejado al jefe del Estado la facultad de postular los nombres sobre el supuesto obvio de que reúnan los requisitos constitucionales, pero es el presidente el que asume, dijéramos, la responsabilidad política de postular los nombres. De verdad que yo diría sano pero innecesario, porque el presidente tiene plena responsabilidad, tiene que ser muy consciente de lo que significa elaborar una terna para fiscal. Por eso la Constitución, en otros casos, miren ustedes cómo la Constitución dice la terna la hace el Consejo de Estado, la Corte, etcétera, y aquí dice es una facultad exclusiva del presidente. Es como si estuviera un concurso para el nombramiento de ministros. Yo vuelvo y repito, parece muy buena la intención del presidente, pero el procedimiento me parece, pues, no sé, un poco innecesario, la verdad, porque todos confiamos en el buen criterio del presidente. A nadie se le va a ocurrir que el presidente va a hacer una terna, pues, que no corresponda a la responsabilidad histórica que tiene de hacerlo. Entonces, yo, es que mire, a veces hay procedimientos que se arman sin que sean necesarios, y voy a citar uno que tiene que ver conmigo, entre otras cosas. La Corte Suprema de Justicia, en mi caso, cuando yo fui postulado como fiscal, pues creó la figura de que había que oír a los candidatos.
Sí. Les quiero decir, audiencia pública.
Yo estuve a punto, sí, en audiencia, yo estuve a punto de renunciar en ese momento a la terna, porque uno dice, una persona que aspira a la fiscalía con los requisitos que tiene la Constitución, pues se supone que la Corte ya sabe qué piensan, cómo son, de dónde vienen. Finalmente, pues yo fui y esa misma día salió la elección. Pero, en estricto sentido, no es indispensable, pero se volvió ya costumbre.
Ahora, déjeme le pregunto, mucho se ha especulado, digamos, se dice, mire, esas ternas en realidad no son ternas, eso es una terna de uno. Hay dos que siempre van ahí como para que se rellene el mamarracho, pero hay uno que es el que se sabe de antemano que va a ser el elegido. En esta medida podría uno decir que lo que se está tratando de hacer es de pronto de que no se tenga esa percepción, de que se vea un poco más amplio la selección.
Pero saben, Hassan, que lamento discrepar de usted, eso no siempre ha sido así. Ven a hablar de mi caso, pero por ejemplo en la terna mía iban dos personas, dos pesos pesados, que eran Manuel Urueta, que sí, era o había sido consejero de Estado, con mucha ascendencia en la propia Corte Suprema, y Satúriez Guerra, una gran jurista, de manera que... Y mire usted, cuando fue elegido el doctor Valdivieso, la terna la integraba un procurador general en ejercicio, que era el doctor Carlos Gustavo Arrieta, hoy nuestro apoderado en La Haya, y el doctor Juan Carlos Esguerra, también desde entonces ya una persona pues de muchísimo peso en el país por una gran trayectoria jurídica, hijo además de un expresidente de la Corte Suprema, el doctor José María Esguerra Samper, y el doctor Alfonso Valdivieso. Nunca olvidaré, los invito a que revisen ese titular del Tiempo, el día en que salió la elección de Alfonso Valdivieso, primera página, el Tiempo de ese día, decía, voto finish entre Juan Carlos Esguerra y Carlos Gustavo Arrieta, y fue elegido Alfonso Valdivieso.
Sí, claro. Y eso puede pasar, Jairo.
Claro.
Doctor Gómez Méndez.
Pero es que la facultad es del presidente, es una facultad constitucional que no es una facultad, dijéramos, que esté sometido a reglas. Hay otras facultades del presidente que están sometidas a reglas. Esta no está sometida a reglas, es el fuero del presidente.
Ahora, déjeme le pregunto también lo siguiente, mire, se habló mucho, aquí no se trata de hacer comparativos, pero sí de ver las cosas en varios, con varias aristas. Ese caso que usted define, que es un caso especial, A veces uno queda preocupado cuando ve las ternas que van para magistrados, por ejemplo. Y uno dice, hombre, pero ahí hay unas personas con una hoja de vida maravillosa.
Brillante.
Pero no tienen los votos, digamos, en el Congreso para llegar a ser electos. En este caso, hay una sensación y es la siguiente, no sé si usted la comparte. Pasa lo mismo que con el plebiscito. Resulta que proponen el plebiscito como una figura de refrendación cuando claramente ahora varios sectores, incluso la Contraloría, la Fiscalía, le dicen al Gobierno Nacional, hombre, pero el presidente tiene la potestad para firmar los acuerdos y refrendarlos sin necesidad de que exista un plebiscito. En este caso, que la facultad la tiene el presidente, ¿para qué entonces cambiar el mecanismo? Si usted mismo lo dice, el presidente tiene la facultad de hacerlo con un procedimiento que siempre se ha utilizado, ¿para qué meterle algo nuevo?
Sí, bueno, en el caso del plebiscito, además, quiero también recordar a los oyentes que yo escribí una columna en el mismo sentido. Es decir, son casos en el tema del plebiscito no es de si es inconstitucional o es constitucional, no. Es un problema de que el presidente tiene la facultad de manejar el orden público por la vía de negociación o por la vía militar, y pues no se necesitaba. Él tomó una decisión política. Así como esta, me parece bien su comparación, Hassan, esta es una decisión política del presidente, no es una decisión jurídica, en la medida en que él no está obligado a abrir un concurso, dijéramos, para elegir una facultad omnímoda que le señala a él de manera exclusiva el Instituto Nacional.
Doctor Gómez Méndez, de todas maneras hay que recordar que varias ternas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia han sido devueltas, porque la Corte consideró que no cumplían los requisitos exactamente como para nombrar fiscal general, pero mi pregunta va más allá. ¿Usted cree que las posibilidades del ciudadano común y corriente, del abogado, del penalista, que siempre ha aspirado a ocupar uno de los mayores cargos importantes en la rama judicial del país, tenga alguna posibilidad? Porque usted sabe, eso van a ser cientos de hojas de vida que van a llegar a la presidencia.
Pues mire, en cuanto a la primera observación, Jairo Fidel, yo creo que posibilidades están ahí, dijéramos, pues, para cualquier persona. Cuando ocurrió la devolución de las ternas en un episodio que el país recuerda, que fue más como el producto de un enfrentamiento que había entre la Corte y el presidente Uribe, yo no estuve de acuerdo con esa devolución. Yo no estoy de acuerdo con esa devolución. ¿Por qué? Porque la Corte solo puede devolver una terna cuando los ternados no reúnen los requisitos constitucionales. Y en ese caso de los ternados por el presidente Uribe, todos reunían los requisitos constitucionales. Yo creo que una vez que se hace la terna, la única opción es no elegir a alguien, porque, es más, mire, ni siquiera hay requisitos legales, son constitucionales. Por ejemplo, a veces se dice que el fiscal tiene que ser un penalista. Eso no está en la Constitución. Los presidentes pueden pensar que es mejor poner a un penalista, pero en sentido estricto tampoco es un requisito constitucional. Ahora, pues, mire, todo es posible, ¿no? Yo creo que tampoco hay que, pues, pensar por anticipado en lo que vaya a ocurrir. A lo mejor terminamos eligiendo de fiscal general a un meritorio magistrado de un tribunal superior del Cauca o de Valledupar o del Tolima.
No, y eso que usted dice, sabe que es muy importante. Digamos, varias columnas de opinión salieron este fin de semana y hablaban justamente de eso, de lo que se necesita en la fiscalía. Por lo menos en algunos sectores sí se ha generado la sensación de que se politizó muchas veces la justicia y que la fiscalía pues no estaba cumpliendo el rol que le corresponde, que es acusar y señalar. Por eso queríamos escucharlo esta mañana, porque imagínese, usted estuvo ahí, usted ocupó ese asiento en la Fiscalía General, y qué mejor que consultarlo para saber qué piensa sobre esta propuesta del señor presidente Juan Manuel Santos. De verdad, qué placer y qué gusto haberlo tenido con nosotros esta mañana.
Muy amable, Hassan, y un gran saludo para la mesa y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Oiga, un tema muy interesante, ¿no?
No,
un tema muy interesante, porque ya están diciendo, incluso empiezan a decir, no, aquí lo que pasa es que quieren dilatar,
sí,
y quieren
claro,
que se quede el vicefiscal Perdomo más tiempo, pero ¿sabe que lo que usted dice, Jairo, es muy importante. ¿Cuántos colombianos, cuántos abogados con una hoja de vida impecable, además que tiene, reúnen todos los requisitos,
de lujo,
incluso en la misma fiscalía, sí, claro, que están ahí haciendo carrera hace muchísimos años, que
tengo la experiencia de más de 20 años.
Yo tengo todos los requisitos para ser fiscal general. La experiencia, quisiera poder entrar en esta convocatoria, pero no cuento con el respaldo político.
Es que eso va a ser muy difícil. Es que recordemos que para muchos consideran que es el segundo cargo más importante en el país después de el presidente de la República. Es que es el que maneja toda la política criminal del país y maneja una nómina y maneja absolutamente todas las facultades que tiene de investigar, acusar y llevar a buscar sentencias de las personas, privar de la libertad.
No, pues es que,
para aterrizar el tema.
Ese solo derecho es una cosa impresionante.
Y sabe que ya están apareciendo otros nombres en esta... En este nombramiento para fiscal general se han mantenido casi los mismos nombres, pero aparece ya, ayer ya están apareciendo nombres nuevos, se los voy a decir. El de, precisamente lo nombraba el doctor Gómez Méndez, el de Carlos Gustavo Arrieta,
¿sí?,
es procurador general, él ya ha sido cernado.
Está en el equipo allá negociador en La Haya.
Por lo mismo, dice que es una persona muy cercana
al presidente. ¿Y qué va a pasar entonces con el ministro Jessy Reyes?
También sigue muy fuerte el nombre de Jessy
Néstor
Reyes.
Humberto.
Y Néstor, el superministro, ¿no?
El superministro.
Dicen que es uno de los que está más opcionados, de los que ha estado como trabajando calladamente durante todos estos meses.
A mí lo que me queda claro, Ricardo, mire una cosa tan curiosa antes de que vayamos a hablar de los deportes. La doctora María Lorena y Juan Mario, que se encarga ahora, también está encargada del Ministerio de Minas, decía Lorena Arboleda hace unos minutos, ella va a ser la encargada de recibir todas esas hojas de vida que lleguen a la convocatoria. ¿Qué tarea tan difícil?
No va a poder dar
la hora muy duro.
Está pendiente el apagón de la hora de la terna fiscal.
Y revisar esas hojas de vida con vela no es fácil.
¿Ustedes creen que esa va a ser una decisión política al final?
Ah, pues.
No, señor.
Esto
es por méritos.
El peso político.
Es por méritos.
Ricardo, técnica.